La primera vez que me vi al espejo, pues casi me muero. Vi un monstruo, pues estaba muy flaca, los ojos tenían los párpados para arriba, la boca súper caída, muy hinchada, muy llena de costras, de hilos, roja totalmente, como recién salida de un campo de concentración nazi.
Así se vio Natalia Ponce de León, casi 2 meses después de haber sido atacada. En la puerta de su casa, en marzo del año pasado, un hombre le echó en la cara 1 litro de ácido mezclado con un pegante. El químico acabó con el 37% de su piel, parte de sus brazos y manos, de su abdomen y todo su rostro. En el hospital le tuvieron que injertar toda la cara.
En ese momento pues ya no le encontré sentido a la vida y dije, ¿qué voy a hacer? O sea, como que estoy como un monstruo, no sé si vaya a lograr salir de esto. Y ahí dije, no, Dios mío, llévame, por favor, llévame, no quiero seguir, eso está muy duro. Y en la clínica me prepararon mucho para que entendiera que no es un proceso de un año, sino de varios años y varias cirugías.
Un poco más de un año después del ataque, Natalia ya lleva 15 cirugías y se está preparando para la siguiente. Esta vez le van a operar parte de la nariz y del labio superior, injertándole piel de su propio cuerpo. ¿Cómo se recuperan las víctimas atacadas con agentes químicos? Es un proceso muy largo, de varias facetas. Natalia tiene que someterse a largas sesiones de terapia física, que implican, entre otras cosas, masajes en su cara. Natalia nos abrió las puertas de su casa durante una sesión de masajes.
Hola, ¿cómo están?
Hola, mucho gusto.
Su prima, Rocío
¿Qué
Guerrero,
hacemos ahí?
masajista profesional,
Yo no sé.
viene todos los días a su casa para una hora larga de masaje.
Entonces ahorita vamos a hacer este, nena. Mira para acá, porque este casi no te lo hice, boquita para acá. Abre el ojo, mira para este lado.
Natalia está acostada en su mesa de masaje. Las cortinas están medio cerradas y en el escritorio hay una vela encendida.
Aquí yo le estoy metiendo muchísima fuerza, o sea, esto es, no creas que me estoy midiendo, yo le meto toda mi fuerza, toda.
Les gusta poner canciones suaves para relajarse. Rocío recuerda cómo era antes la mejilla izquierda de Natalia.
Al empezar, esto era como una concha, como la joroba de una tortuguita, era una costra, una capa, era verdaderamente
Ay.
duro, duro, era, no, esto no quedó, era como un cartón, era como un cuero. Entonces yo decía, ay, Dios mío, ¿será que sí vamos a poder hacer esto? Pero nos dijeron, no, háganle,
A mí me gusta, es fuerte, pero hay momentos, hay unas partes que me
sí.
duele. Pues no me duele, pero sí es duro, pero aguanto porque toca. No es un masaje de relajación, sino para soltar.
Pero es precisamente es la lucha contra, no contra el reloj, sino contra que la piel se quiera retraer. Es evitar que la piel tome el lado contrario. Entonces uno por eso hace hacia afuera, ¿no? Porque la piel lo que hace es retraerse, contraerse. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 20.
Al final de la sesión,
No, otra vez.
encorvada sobre Natalia, Rocío le presiona la frente con una mano y con la otra jala su piel desde la nariz hasta el mentón. Es bastante impresionante.
10, 4. Aquí yo le estoy metiendo todo.
No, hay mucha gente que no puede ver,
no.
lo que oye.
Oye, me van a mandar a la policía. Pero esto es lo que ha hecho que le haya estirado y le haya cedido. Entonces ella ya abre la boca, ya se siente. Voy a hacerte 10 para meterte los manos. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
En estos
8,
casos,
9, 10.
se sabe que el apoyo de los familiares facilita la recuperación. Después de su ataque, Natalia volvió a la casa de su madre, quien dice cuidarla como una fiera. Especialmente después de las cirugías, un momento sensible para las víctimas por el alto riesgo de infección. Julia Gutiérrez, la mamá, cuenta lo difícil que ha sido para toda la familia.
No, pues ha sido una experiencia con altibajos, triste, alegre, otra vez triste, pues finalmente es mi hija y pues ver un hijo en un estado como quedó Nati, pues fue demasiado fuerte y ahora siento esperanza y satisfacción porque pues la veo que poco a poco va retomando su rostro, pues no va a ser el rostro del de Nati, pero toda su esencia y todo su amor y su corazón están ahí presentes siempre.
Cirugías, terapias, apoyo familiar, son muchos los factores que están ayudando a Natalia a recuperarse. Para sus médicos es un caso de éxito. Incluso dicen que va a 6 meses adelantada en comparación a casos similares.
Natalia, digamos, personalmente yo pienso que la evolución de ella ha sido muy satisfactoria. Mi nombre es Jorge Luis Gaviria Castellanos. Trabajo como especialista en quemados en el Hospital Simón Bolívar. Nosotros con ella hemos utilizado, o bueno, yo he utilizado, digamos, las técnicas que se conocen, digamos, más avanzadas, digamos, a nivel de Europa. Si ustedes ven en Natalia, Natalia puede arrugar la frente, puede arrugar la cara, puede arrugar los párpados. Eso no se ve en esa forma tan expresiva cuando no se utiliza, digamos, esto que es una matriz dérmica celular.
La propia Natalia aún no se lo cree.
Al principio cuando salí era solo ampollas, sangre rojo, una cosa terrible, muy dolorosa, y hoy en día pues ya no me duele nada, afortunadamente. Pues toda esa parte me ha tenido alucinada como de, en cuanto a lo que me pasó, como la recuperación, cómo me he ido mejorando y cómo ha ido cambiando el color de las cicatrices.
Con todo, ella y sus médicos estiman que aún les faltan unas 15 cirugías. En Colombia, Natalia se ha vuelto un ícono. En los últimos años ha sido la víctima más grave. Perdió una tercera parte de su piel cuando, en promedio, las víctimas se ven afectadas en un 7%. Hoy, todos los colombianos conocen el rostro de Natalia, o más bien, su rostro de antes. La cara redonda, los ojos achinados, las cejas pobladas. Este rostro de antes no ha desaparecido de los medios desde el día en que la atacaron, hasta abril de este año que se publicó el libro que cuenta su historia. Parece que gracias a ella, el país por fin se ha dado cuenta. Sí, Colombia es el país del mundo donde más se dan estos ataques.
En el 2012, por ejemplo, se registraron 91 casos en Colombia, 93 en Pakistán y 71 en Bangladesh. Teniendo en cuenta que Pakistán y Bangladesh tienen actualmente una población casi cercana a los 100 millones de habitantes de mujeres, y Colombia 22 millones, el número de casos por o el porcentaje por millón es muchísimo más alto en Colombia.
En los últimos 10 años, Medicina Legal ha registrado cerca de 1.000 casos de agresiones con agentes químicos, y esto sin contar los casos no denunciados. Los expertos, como el doctor Gaviria, explican: este delito aparece en Colombia a mitad de los años 90, pero es realmente a partir del 2007 que se vuelve recurrente. Si al principio las víctimas eran solo mujeres, en los últimos 5 años los hombres empezaron a entrar en las estadísticas, al punto que hoy igualan a las mujeres. Sin embargo, para los hombres el delito suele estar asociado a robos. Para las mujeres, estos ataques tienen un móvil distinto.
Ocurre en generalmente, al igual que en el Asia, aquí se está viendo en sociedades como la nuestra, que es sociedades machistas, donde el hombre cree que la mujer es una posesión de él, que le pertenece, y si existe algún problema o alguna causal que pueda alejarla, entonces es la forma como ellos dicen: no, esto me pertenece, y yo la marco para que todo el mundo sepa que me pertenece, ¿no?
En la Secretaría Distrital de la Mujer hemos identificado que, o sea, usualmente los ataques son por la pareja o por la expareja, y usualmente el momento más crítico para las mujeres es cuando deciden dejar esa relación de pareja. Entonces viene un tema de usted es mía, usted si no es mía no va a ser de nadie, pero tiene que ver con eso, con esa violencia, digamos, con ese patriarcado generalizado.
Habla Nadia Zavala. Ella es directora del Programa de Eliminación de Violencia contra las Mujeres en la Alcaldía de Bogotá. En esta ciudad se han registrado el 25% de las agresiones.
Estos ataques, digamos, se deben a una violencia de género, a un continuum de violencias en la vida de las mujeres.
Ese continuum de violencia Gina Potes lo ha vivido de primera mano. Ella fue de las primeras víctimas, atacada en el 96, en la puerta de su casa, tal como Natalia. Hoy, queda con cicatrices visibles en su cuello, mentón y en la punta de su nariz.
Pero yo creo que una de las partes más difíciles y que realmente me han dolido en el alma ha sido cuando entré a trabajar por el tema, porque la indiferencia que yo encontré en la sociedad en general, del Estado, veían el tema con asombro y se impactaban y casi que lloraban en al lado de uno, pero al cruzar la puerta se les olvidaba.
Hoy Gina trabaja con Nadia en la Secretaría de la Mujer de Bogotá. La alcaldía tiene contratadas a 8 víctimas de estos ataques. Conseguir un trabajo con el rostro desfigurado, este es otro obstáculo para ellas. Pero volver a trabajar es clave, también hace parte del proceso de recuperación. Sin embargo, la ley que enmarca estos delitos no considera este punto, como lo lamenta Nadia, la funcionaria de la alcaldía.
Llega un momento en que, por ejemplo, el tema de empleabilidad se queda corto y termina siendo un punto crítico para las mujeres. O sea, puede existir la ley, pero si no hay un acceso efectivo a un empleo que permita reconstruir un proyecto de vida o, digamos, apalancar una vida, pues ahí se queda corto.
Gina Potes sí consiguió trabajo, la ayudó, pero no fue suficiente. Para ella, incluso 20 años después del ataque, todavía hay dificultades.
Por más cirugías que uno lleve y por más tiempo que uno lleve en este proceso, creo que es algo que no se asimila, solamente se aprende a vivir con ello.
¿Y entonces nunca se puede recuperar del todo?
Es difícil salir de ahí. Es difícil salir del estigma en el que te mete la sociedad de alguna manera.
Para ayudar a estas mujeres, Gina creó la fundación Reconstruyendo Rostros. Natalia también quiere ayudar. Acaba de lanzar la fundación Natalia Ponce de León para que todas las víctimas reciban el mismo tratamiento que ella. Porque Natalia sabe que por la atención que pusieron los medios a su caso, ella es una privilegiada, no solamente en su recuperación física, sino también en el seguimiento que le dio la justicia a su caso. De los 1000 ataques mencionados, se han abierto apenas 134 investigaciones judiciales. Y de estas, solamente 5 casos han llegado a una condena. Un problema doblemente grave. Para salir adelante, las víctimas necesitan ver a sus agresores condenados.
Pues para mí va a ser una alegría el día que lo condenen y le den una condena de varios años. Obviamente quiero que haya justicia. Un hombre así no puede quedar libre.
A la semana del ataque, capturaron al hombre que luego reconoció haber atacado a Natalia. 3 meses antes, él había adquirido el químico por unos 12.000 pesos colombianos, ni siquiera 5 euros. Por la gravedad de las heridas, los abogados de Natalia lograron abrir el proceso por tentativa de homicidio agravado. Es la primera vez que pasa. Hasta ahora, la justicia colombiana, cuando llegaba a juzgar estos casos, los trataba como lesiones personales, un delito que pone estos ataques a niveles de puños y puñaladas. Las fundaciones de Gina y Natalia están presionando para que el Estado tipifique estos ataques como un nuevo delito y para que endurezcan las penas. Este 5 de mayo alcanzaron un primer logro. El proyecto de ley que están apoyando ya entró a debate en el Congreso. Mientras tanto, Natalia se está recuperando de su última cirugía. Desde su cama, espera la decisión judicial en contra de su agresor. Esta quedó para este 19 de mayo. La Fiscalía pidió 35 años de cárcel. En Bogotá, para la Universidad de los Andes, Juan Camilo Chávez.